muchas gracias, licenciado Jorge Bonilla, oyentes, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Una historia bastante difícil, muy complicada, Jorge, y mucha atención al pueblo hondureño y fuera de nuestras fronteras patrias.
Último momento.
Mire usted, una persona llegó gravemente herida al Hospital Escuela Universitario el 1 de abril del presente año. Él fue reportado muerto, lo llevaron a la morgue del Ministerio Público. Familiares no se daban cuenta, andaban desesperados buscándolo en postas, en hospitales, de colonia en colonia, y nunca dieron con su paradero. El 3 de abril, o sea, dos días después, lo identificaron, los familiares lo identificaron. Dactiloscopía de la DPI identificó el cuerpo a través de las huellas digitales. Los familiares, según algunas características, cicatrices y otras señas particulares, lo identificaron en la morgue del Ministerio Público. Reclamaron el cuerpo, se lo llevaron hasta el sector de Langevalle. Se lo llevaron a Langevalle. En aquel lugar lo velaron, lo lloraron, lo sepultaron, le rezaron los 9 días. Vaya la sorpresa que un vecino del que supuestamente estaba fallecido se lo encontró en una de las camillas en el quinto piso del Hospital Escuela Universitario. Rápidamente se comunicó con sus parientes, y una vez que se comunica con sus parientes, ya se imagina usted el impacto en sus familiares. Que le digan, su pariente está vivo. No lo podían creer. Encarnación Ramírez, usted me va a dar algunos detalles de toda esta situación que ahora les ha envuelto en una penosa y difícil situación. Hay personas enfermas en su familia. Unos dicen que están locos porque no lo pueden ni creer.
Sí, lastimosamente nosotros lo sentimos bastante tristes. En el mismo momento que nosotros enterramos a nuestro familiar y al mismo tiempo de que lo venimos a dar cuenta después del último día del rezo de que él está vivo. Eso fue un gran impacto tanto para sus familias, para mi persona, de que no lo creíamos porque nosotros los han entregado una persona de que no era nuestro familiar. Lo hemos enterrado tanto como la madre, como sus hermanos, como su hijo. Lo lloró, lo enterró, le dimos un entierro digno, y esto es un impacto que nosotros les hablamos. Y tanto como le podemos pedir al señor presidente que se ponga la mano en la conciencia, que ya basta, basta con tanta injusticia que se está cometiendo con tanta gente, con tanta gente humilde, que uno con tanta pobreza que no puede salir adelante y sentirlo uno impotentemente, que no sabemos cómo hacer para poder comprar nuestro cajón y todo. Recurrimos a nuestros medios, que tanto como Carlos Raudales lo brindó la mano, el apoyo que lo dio para poder dotar un cajón, andar a las 11, 12, 1 de la mañana para buscar nuestro familiar. Hoy que nosotros los encontramos aquí con nuestro familiar que está en el hospital escuela vivo, ahora nosotros no hallamos cómo poder comprar un clavo, una pinta de sangre. Señor presidente, nosotros le pedimos a usted que los ayude, porque nosotros no tenemos los recursos. Otra de las cosas, hay bastantes personas afectadas, como la mamá, que nosotros no hayamos cómo poderle decir esta noticia, porque si nosotros se la decimos del romplón, nos parece que se los va a morir. Entonces ya no va a ser la persona que estamos tirando aquí en el hospital, va a ser ella la que vamos a enterrar. Hermanas y hermanos que están sufriendo, ya no podemos. Eso nosotros le pedimos al señor presidente, que los trate de ayudar en algo de lo que nosotros necesitamos ahorita.
Ahora, ¿cuál es el nombre de la persona que, bueno, del muerto que está vivo.
Último momento.
Del muerto que está vivo. ¿Cuál es el nombre y dónde fue que sucedió el accidente? Ustedes lo buscaron y no lo podían encontrar.
Lo buscamos por colonia, los dijeron que él iba a tener un accidente y que lo iban traído al hospital escuela, lo buscamos, lo registramos, no lo dieron paradero de él ni nada, lo seguimos buscando, nada, Carlos. Inclusivamente, ya mirando tantos recursos que ya no hallamos ni para dónde buscarlo, un día me dice mi yerno, vamos a buscarlo a la morgue. Ese día llegamos un viernes, tan noche, a las 12 de la noche, porque veníamos desde el sur a buscarlo. Los dijeron que los iban a ayudar hasta el siguiente día. Sí, en el siguiente día los ayudaron, lo dieron toda la característica igualita, exactamente como ese era él.
Ahora, bueno, hay cosas que son bastante difíciles de entender. Ya, este es un tema muy amplio. Usted, ¿cuál es el nombre suyo?
José Luis Díaz.
Hijo biológico del señor que ahora se encuentra vivo. Ahora, usted como hijo, cuando estuvo en la morgue del Ministerio Público, identificó el cuerpo, usted pudo ver el cuerpo. ¿Cómo es que no se dio cuenta que no era su padre?
A mí no me enseñaron el cuerpo. Por una foto, a mí me enseñaron una foto que es igualito a mi papá. Me preguntaron características de él, si tenía cicatrices, lunares en el cuerpo. Yo le di todo lo que mi papá tenía e identificó con el muerto.
Ahora, ¿cuáles eran las señas características puntuales que usted identificó y que ellos también coincidían con el cuerpo?
Mi papá tiene una cicatriz en la parte de aquí. Tiene una cicatriz de una operación de la hernia. La doctora fue a ver el cuerpo y me dijo que sí, las tenía el cuerpo.
O sea, todo lo tenía. Ahora la pregunta es, él entró entonces de aquí del hospital escuela porque lo llevaron para allá porque se trataba de una muerte calificada como violenta cuando se trata de accidente. Así lo califican las autoridades, sabemos eso nosotros. Ingresó a la morgue del Ministerio Público identificado con algún nombre supuesto o completamente desconocido.
Desconocido entró él. Él entró desconocido, me preguntaron los datos, yo le di los datos, le di el nombre. Con el señor me dijo que el señor podía tener los años que mi papá tenía y dijo que podía ser él. Él, yo le pregunté a la doctora, ahí a la forense, y me dijo de que a él lo habían llevado de aquí del hospital de escuela.
Ahora, ¿por qué no le mostraron el cuerpo? No estaba putrefacto, no era un cuerpo que estaba quemado para decir que no se podía observar. ¿Por qué motivos no le enseñaron el cuerpo?
Porque ya me dijeron de que era bastante tiempo y ya estaba como se estaba descomponiendo el cuerpo.
Bueno, pero tanto tiempo, si me dice usted que ingresó el 1 de abril, ustedes lo identificaron 2 días después, o sea, el 3 de abril. En 2 días un cuerpo todavía pienso que se puede observar.
Nosotros no lo identificamos el mismo 3 de abril. Hasta después que nosotros lo andábamos buscando, pasaron los días, como unos 15 días, ya tenía como 15 días el cuerpo a estar ahí. Nosotros llegamos el 21 de abril ahí a la morgue.
Ok, Oscar Díaz Santos, usted es hermano de este caballero que se encuentra vivo, pues que usted lo dieron por muerto. La gran pregunta es, ¿a quién enterraron? ¿A quién enterraron? ¿A quién sepultaron allá en Langevalle?
Mire, el día 21, cuando nos dieron la información de que mi hermano había muerto, nosotros somos originarios de Langevalle, de la aldea San José de Candelaria. Empezaron los familiares a hacer llamadas. Usted sabe, cuando esas cosas pasan, todo el mundo está a las expectativas y aparte de que es una información, es un golpe, ¿verdad? A la familia. Y yo me encontraba ahí por el mercado de Nacaome Valle. Mi hermano me llamaron que mi hermano había muerto. Pues yo no pude venir acá. Vino mi sobrino José Luis, el hijo de él. Estaba la señora también, la consuegra de Luis Alonso Díaz, que es mi hermano. y empezamos a movernos y a organizarlos como familia, como hermanos del finado que ahora está vivo. Y empezamos a decir que íbamos a hacer, unos iban a mover en una área, otros en otra cosa, para hacer el dicho entierro y darle sepelio, ¿verdad? Luego pues me pasaron la información. Eso fue como a las 11 de la mañana, el caso creo que aquí vinieron como a la 1, 2 de la tarde, ya andar dando vueltas. Y pues lo llevamos para Langue, le tomamos video. Allá pues hicimos colaboración, pedimos a la familia de Estados Unidos colaboración para poder hacer un entierro digno. No lo enterramos, por cierto, no lo enterramos en un panteón público, sino lo enterramos en una tierra privada de un tío mío. Único entierro que está ahí, porque calificamos que ese previo ahí, ese terreno iba a ser para toda la familia. Entonces allá pues lo llevaron a las 5:30 de la mañana, de la tarde, llegaron a la aldea de San José de Candelaria, Langue Valle, y empezamos a hacer todo como corresponde en esos casos, ¿verdad? Y bueno, para contarle, voy a retrasarme un poquito a lo que no dije, es que yo tuve el caso se movió por 3 días, la bulla va, para sacar el cuerpo de la morgue. Ok, mi mamá yo la tenía en Acabó, me la fui a traer, hablamos con la familia, que no le dijéramos porque ya se sabía que se iba a esperar. Entonces me la fui a traer ahí a la aldea, me la traje para la casa de Acabó Me Valle, y ella miraba que aquella atención con ella, claro, pues obvio que yo soy tengo atención para mi madre, porque es la única, mi papá no está vivo.
Pero sentía ella que algo le estaban ocultando.
Ok, a lo que yo quiero llegar es que otro día llegan los familiares de Punta Ratón y de todo el país, tenemos familia en todo el país, a hacer la visita esperando de que iba a salir el muerto de aquí de la morgue para allá, para Langue Valle. Pero ellos nos hicieron la visita a nosotros en Acabome, somos dos hermanos que vivimos en Acabome, por cierto, somos gemelos. Y entonces a estas horas llegan unos familiares, primos y tíos de Punta Ratón, y se van a mi hermano, y la gente preguntaba qué está pasando, porque ahí no estaba no se iba a hacer la vela, sino que estábamos esperando para ir a la aldea donde somos originarios, donde vive mi mamá. Pero mi mamá ya la tengo en la casa, pero no le he avisado. Entonces, luego, a la hora, se van para mi casa, mis primos, mis tíos, mis tías, de Colón, de Progreso, de Punta Ratón, de todo, donde hay familiares, ¿va? Y dice mi mamá, ¿y esto qué hay? No, es la familia que anda paseando. Pero yo no le quería dar la información, porque ya se sabe que decirle a una madre que un hijo ha muerto, puedo decirle que no tiene reparación, ni comparación, ¿verdad? Entonces luego pasó el tiempo, se saludaron, entraron al cuarto, la familia, bendiga tía, y empezaron a saludarla, ¿verdad? Pero sin derramar lágrimas. Luego el siguiente día, que es que iba a llegar el cuerpo, mi mamá me dice, mis hermanos, decirle, porque tarde o temprano tenés que decirle, iba a ver. Cuando yo me dicen eso, yo le digo, mamá, no le he dicho todavía, la saco. Y la llevo en un carrito viejo que tengo por ahí. Entonces la saco y me la llevo. Y mamá, ya se va, sí, porque ella se muere por estar en su casita. Es bien una casita allá de Bajareque, en la aldea. Y cuando llegamos allá, yo sé que todo está preparado, ¿va? El muerto, que supuestamente que era mi hermano, todavía va en camino. Yo llego a las 3 de la tarde, ellos salen a las 2 de la tarde de aquí. Cuando llego allá, ve las sillas, ve las mesas, ve las carpetas, y me dice ella, hijo, ¿qué es esto? Y yo le dije, ¿qué? Le digo, me dice el disimulado, todavía no le había querido decir. No me vayas a decir otra cosa, me dijo, como quien dice, ya me... que no le iba a decir que había un muerto. ¿Y usted quiere que le diga, mamá? Sí, me dijo, porque yo veo, me dice, sillas, carpetas, yo veo...
preparativo para un velorio.
Para un velorio, y la gente ahí, poca, pero ya, los familiares. Yo se lo voy a decir, ¿no? Y entonces le dije, no, es que murió Luis. Mamá, le dije yo. Entonces ella pegó un grito y cayó, y luego se levanta y me dice, ¿por qué no me lo había dicho? Porque yo la quiero, mamá, y no quería darle 3 días antes este sufrimiento a esperar hasta el día de hoy.
Ahora que está vivo, ella no se atreve a mirarlo. no lo cree, dice que ustedes están locos. Cuando ustedes se dan cuenta y vienen aquí, y el propio hermano suyo, que lo hacían por muerto, los empieza a identificar a todos con nombre y apellido, porque ahora yo puedo decir, ¿será que están equivocados ustedes también? Y que la persona que está hospitalizada no es su pariente.
Ok, sí, no, cuando volvimos, cuando nos hacen la llamada otra vez de nuevo de aquí, que un vecino donde él es, vivía, de mi hermana, en la colonia Los Pinos, sector D, se encontró con él ahí porque supuestamente tenía un familiar o hijo internado en el hospital escuela, en el quinto piso, y ahí se encontraba, y como se conocía, y como él sabía de que mi hermano era un muerto, era un difunto ya, será la sorpresa él de verlo y conocerlo. Cuando él le da las, cuando él lo conoce y le pregunta, porque mi hermano hasta ahora está inconsciente, dice una cosa y dice otra. Y pero como quiera estaba presto a llamarle a un familiar de nosotros que no era el hermano, pero sí familia, no era el hermano. Y le dijo, mira, se encuentra el señor, el amigo Luis Alonso Díaz, que decía que habían muerto y que lo llevaron a Langa a enterrar, pero aquí está vivo. Venga, para que investiguen, vengan, para que vean que no le estoy mintiendo. Y luego fue así, y nos pasan la información a nosotros, y nosotros nos dimos qué pasó, qué pasa, es como un episodio.
Y ahora permanecen aquí en el hospital, cuidando, vigilando a sus parientes que se encuentra hospitalizado, difícil, enfermo, por este accidente que tuvo, necesita clavos, no tienen dinero, me dice usted. Ahora, Jorge Bonilla, ¿a quién enterraron allá en Langue? ¿Quiénes eran los familiares de ese muerto que sepultaron con honores allá en Langue Valle? Estos humildes compatriotas que hoy me acompañan aquí a bordo de la móvil de emergencia de HCH, que de manera exclusiva, Jorge, lo hemos dado a conocer nosotros.
Último momento.
¿Tiene usted algunas interrogantes?
Así es, Carlos Raudales. Te consultamos, reiterando este caso. ¿Cuál es el nombre de la persona que sí está viva? La que sí está viva. ¿Cuál es el nombre completo?
Luis Alonso Díaz Santos, de 54 años de edad.
Último momento.
La familia, ¿qué le han dicho? ¿Se han comunicado ellos con la autoridad respectiva, con medicina forense? ¿Se ha suscitado algún diálogo con ellos?